Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al Mayadeen en español. Comenzamos. Esta semana Hezbollah dio un golpe certero al bloqueo estadounidense y occidental. Ya se cuentan por millones de galones de combustible iraní los que han entrado al Líbano a través de Siria. Así, la resistencia libanesa se convirtió en un salvador nacional y triunfó donde el gobierno libanés y sus partidarios occidentales fallaron. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunció que el combustible que llegó esta semana es parte de un total de más de 13 millones de galones que servirán para cubrir la falta de gestión del gobierno de El Líbano en abordar la peor crisis económica y financiera que ha vivido el país en muchas décadas. El apoyo de Irán y de Siria fueron determinantes para que, a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra los tres países, llegara el combustible que necesita el pueblo libanés, principalmente en los hospitales y asilos de ancianos. La embajada norteamericana en Beirut no se ha pronunciado al respecto, aunque cuando la resistencia adelantó que el combustible estaba en camino desde Irán, la jefa de la misión diplomática estadounidense, Dorothy Shea, trató de restar importancia a dicha medida. La crisis de combustible en el Líbano llevó a una confrontación entre la resistencia libanesa y sus aliados por un lado, y Estados Unidos y sus satélites locales por el otro, sobre quién puede actuar más rápido para aliviar el dolor de la gente, competencia que fue ganada por la resistencia. La escasez de combustible provocó cortes de energía de más de 20 horas diarias y largas filas en las gasolineras que resultaron en querellas y actos de violencia en los que cayeron víctimas mortales en algunas ocasiones. A la llegada de la caravana de la resistencia al Líbano con combustible iraní, era notoria la ausencia casi total del Estado libanés. Los camiones ingresaron de Siria a El Líbano por un terreno abierto y no por un cruce oficial. Por tanto, no pasaron por el control de aduanas ni de seguridad. El fin de semana, el corresponsal de Al Mayadeen informó que el segundo convoy de camiones cisternas cargados con diésel que Hezbollah trajo desde Irán al pueblo libanés cruzó la frontera siria hacia territorio libanés. Respecto al combustible importado de Irán que llegó al Líbano, el recién designado primer ministro Mikati dijo: «Estoy triste por la violación de la soberanía del Líbano, pero no tenemos las sanciones, porque el proceso se llevó a cabo sin la participación del gobierno libanés». El Líbano sufre una crisis de combustible que ha paralizado sus diversos sectores vitales y básicos. Paralelamente, el gobierno libanés consiguió que se concretara el primer envío de fuel oil iraquí al Líbano este jueves y el segundo llegará la semana que viene, según lo previsto. El Líbano e Irak acordaron llevar 1 millón de toneladas de combustibles para ser reemplazados por fuel oil adecuado para operar las plantas de producción de electricidad en el Líbano, de modo que 30.000 toneladas de fuel oil pesado y 33.000 toneladas de gas fueron reemplazadas por el primer envío. El exministro de Energía libanés Raymond Kahar dijo: «El Líbano necesita anualmente 3 millones de toneladas de combustible para hacer operar la electricidad a su máxima capacidad». Y este fin de semana también se conoció que las fuerzas de ocupación israelíes volvieron a arrestar a los dos prisioneros liberados de la prisión de Gilboa, Ayham Kamakhi y Munadil Nafeat. El portavoz de la ocupación dijo que mediante una operación conjunta entre el ejército, las fuerzas de Al-Yaman y el Shin Bet, los dos últimos prisioneros que escaparon de la prisión de Gilboa fueron arrestados en el área de Jenin y enviados para ser investigados. Los medios israelíes informaron que dos personas que ayudaron a los dos prisioneros fueron arrestadas y transferidas a los centros de investigación. El corresponsal de Al Mayadeen confirmó que los jóvenes de Jenin enfrentaron a las fuerzas de ocupación con balas en más de un vecindario de la ciudad y señaló que una gran fuerza invadió la zona, cercó sus casas y la gente respondió a balazos. Agregó que varios palestinos fueron baleados en el asalto y que se produjo un enfrentamiento armado entre los grupos de resistencia y la ocupación dentro del barrio este. Asimismo, los medios israelíes informaron que grandes fuerzas del ejército israelí entraron en la parte este de Jenin como parte de las acciones para averiguar el paradero de los dos prisioneros que escaparon de la prisión de Gilboa. El 10 de septiembre, las fuerzas de ocupación israelíes arrestaron a dos prisioneros liberados de la prisión de Gilboa, Yaqob Khadri y Mahmoud Ardagh, y el 11 a otros dos, Zakaria al-Zubaydi y Mohamed Ardagh. El movimiento de la Yihad Islámica consideró a la ocupación israelí como plenamente responsable de cualquier daño eventual que se pueda producir a la vida de los 6 prisioneros y sus compañeros dentro de las cárceles y en el régimen de aislamiento, cuya batalla con los carceleros y la autoridad penitenciaria está entrando en su 14º día, haciendo un llamado a las alas militares de la resistencia para permanecer en alerta y alta disponibilidad. El portavoz de Hamas, Hassan Qassem, consideró que lo que hicieron los 6 prisioneros fue un gran logro que quedará grabado en el registro de la lucha del pueblo palestino, y que las brigadas al-Qassam permanecerán fieles a su promesa de que los 6 héroes del túnel de la libertad estarán a la vanguardia de un futuro acuerdo de canje de prisioneros, y agregó que el esfuerzo para liberar a los prisioneros permanecerá en la cima de las prioridades de la resistencia. Otra noticia que se movió masivamente esta semana fue el anuncio del jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Kenneth McKenzie, quien admitió que el ataque aéreo estadounidense del 29 de agosto en Kabul y que mató a 10 civiles, incluidos 7 niños, pero a ningún miembro del grupo terrorista Daesh, fue un error. El militar dijo: "Nuestra investigación ahora concluye que el ataque fue un trágico error. Una revisión exhaustiva de todas las imágenes disponibles y los informes sobre el asunto nos llevaron a la conclusión final de que los 10 que murieron en el ataque eran civiles". Continuamos con más. El mundo no debe olvidar la masacre de Sabra y Chatila. Ese es el titular de un trabajo publicado esta semana por Al-Mayadeen en homenaje a los mártires de ese hecho tan trágico. Entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, milicias armadas libanesas y las fuerzas de ocupación israelíes cometieron una masacre en los campamentos de Sabra y Chatila, dos de los 12 campamentos palestinos ubicados en territorio libanés. La masacre de Sabra y Chatila no fue un mero accidente en la historia del Líbano, que en ese momento vivía una guerra civil entre facciones y milicias armadas y rivales. La misma tuvo lugar en solo 62 horas, en medio de un silencio árabe e internacional. Escenas documentadas de cadáveres sin cabezas, sin ojos, aplastadas. En esa masacre cayeron casi 4.000 mártires, hombres y mujeres, además de miles de heridos. La decisión de cometer la masacre fue emitida por Rafael Eitan, el jefe de Estado Mayor israelí, y Ariel Sharon, entonces ministro de Guerra de la Ocupación, en el gobierno de Menachem Begin. Para ello, las fuerzas de ocupación se aliaron con las milicias del Partido de las Falanges Libanesas. El campamento quedó completamente rodeado por la ocupación israelí, lo que facilitó y apoyó el ingreso de las milicias matadoras, quienes entraron de madrugada y ejecutaron la masacre a sangre fría, utilizando armas blancas y otras herramientas en la brutal liquidación de los indefensos residentes del campamento. 3 divisiones, cada una de 50 hombres armados, entraron en el campamento, cercaron a sus residentes y comenzaron a matar a civiles. Los atacantes rompieron las puertas de las casas y mataron a los que estaban dentro sin decirles nada. Estaban implementando un plan estricto que se trazó con el objetivo de matar y nada más. Según los sobrevivientes de la masacre, los efectivos armados no solo mataron, también realizaron violaciones, practicaban saqueos y robos, y cortaban las muñecas a las mujeres para quitarles las pulseras de las manos. Los niños, incluso los bebés, no se salvaron de las matanzas ni tampoco las mujeres embarazadas. La masacre continuó hasta el segundo día, cuando los atacantes llamaron a los pobladores de los campamentos a que se rindieran para que no fueran asesinados. Cuando las personas se rindieron, grupos de hombres armados los llevaron en camiones a destinos desconocidos y nada se sabe de ellos desde entonces. Los investigadores y narradores orales clasificaron las nacionalidades de las víctimas civiles de la masacre de Sabra y Chatila: 75% palestinos, 20% libaneses, 5% de otras nacionalidades: sirios, iraníes, bengalíes, turcos, kurdos, egipcios, argelinos y pakistaníes, y otros que no han sido especificados. Según lo expresado en otros documentos, el exterminio sugiere, sin lugar a dudas, que estuvo bien preparado para ser uno de los más horrendos ataques con el objetivo de intimidar a los palestinos residentes en los 2 campamentos, y detrás de ellos el entorno geográfico libanés que se extiende desde los suburbios del sur de Beirut hasta llegar a lo que se conocía como Beirut Oeste, y también como represalia contra el campamento de Chatila en particular. Otra noticia. Como un gran éxito calificó el presidente Emmanuel Macron la muerte del dirigente del grupo extremista Daesh Adnan Abu Walid al-Sharawi en el Gran Sahara a manos de las tropas de Francia desplegadas en la región desértica. Se trata del extremista que se adjudicó varios ataques, entre ellos un asalto en Níger en 2017, en el que murieron 4 militares de Estados Unidos y otros 4 soldados locales. Macron no especificó cómo las tropas de su país dieron con su paradero, ni cómo identificaron su cuerpo. La operación Barkhane, llevada a cabo en el Sahel por las Fuerzas Armadas francesas y las tropas de los países aliados de la región africana, es desde 2014 una misión en la que actúan 5.100 militares de Francia. Esta acción sustituyó en 2013 la operación Serval para impedir el avance de los extremistas que habían llegado a controlar el norte de Mali. El 9 de agosto de 2020, el dirigente de Daesh en Níger ordenó personalmente el asesinato de sus 6 trabajadores humanitarios franceses, sus guías y conductores. Asimismo, el grupo extremista es responsable de secuestros a extranjeros en el Sahel. Las autoridades creen que aún mantienen en cautiverio al estadounidense Jeffrey Woodke, secuestrado en su casa en Níger en 2016. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de Al-Mayadeen en español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.